noche no me deje en paz. Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie.
Hola, buenas tardes. Este es el programa de Onda Negra, el programa de CGT en Radio Topo 101.8. Y para recordar el día en el que estamos hoy a 18 de octubre, el lunes, en el 2013.
Que tenemos aquí una serie de amigos que han venido a acompañarnos, que nos van a exponer sus distintas problemáticas en sus distintos puntos de trabajo, que como todos somos trabajadores y planteamos una serie de problemas y una serie de reivindicaciones. Espero que os guste este programa.
Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñalen la nostalgia y no reconozca ni mi voz, y cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú.
Bueno, pues ya van a empezar aquí nuestros compañeros a contarnos sus aventuras y desventuras del día de laboral.
Hola, buenas tardes. Yo soy Augusto de HP, vengo. Y vengo a contar el conflicto que tenemos en HP continuo desde hace más de 3 años, de despidos continuos, proboteo, y contar un poco las condiciones precarias y que nos rodean en mi empresa en particular, y también escucharemos aquí a mis compañeros y compañera hablar de sus problemas.
Hola, buenas noches, soy María, vengo de Llinos Plaza Aragón
y
he estado trabajando hasta el 8 de octubre.
Bueno, yo soy a la compañera, pues la han despedido con un despido disciplinario. Le han metido 6 faltas muy graves cuando ella comenzó un tratamiento de acoso por las situaciones que se daban en la empresa, denunció a la empresa por el acoso laboral y al final ellos le han contestado pues despidiéndola y diciendo que ella es la que acosa a los compañeros, y luego pues más adelante pues explicaremos un poco las causas y cómo se ha desarrollado todo este conflicto.
Yo soy Iván, soy delegado sindical de CGT en Telepizza y miembro del comité de empresa. Y como no, también en nuestra empresa sufrimos algún que otro despido. Y bueno, luego contaremos un poquito más también cómo va la dinámica en este tipo de empresas, que también es muy, muy común a empresas como el Vips, por ejemplo, o HP. Pero bueno.
Hola, buenas. Yo soy David Parra. Trabajaba en la empresa Telepizza también con Iván hasta que, bueno, el 21 de septiembre se me decidió despedir por un despido disciplinario, simplemente utilizando una riña con un compañero para encubrir el estar hablando con mis compañeros sobre los derechos y las cosas que se llaman en la tienda, que no eran adecuadas.
Yo soy Asier, también de la sección sindical de CGT Telepizza, y bueno, vengo aquí con los compañeros a contar también el conflicto.
Bueno, ya habéis oído quiénes son y bueno, pues nos gustaría empezar con algún proceso específico, como el, no sé, quizás el de Ginos, sería qué es lo que te ha ocurrido, qué es lo que te ha ocurrido exactamente a ti en concreto. Sí, cuéntanos un poco.
Pues nada, a mí me ponen muchas faltas y me despiden en disciplinario. Despido disciplinario, perdón. Y estando con guarda legal.
¿Y?
Y yo le puse una... una denuncia de acoso laboral y me responde la empresa diciendo de que no hubo nada de acoso, solamente ha habido riñas entre compañeros. Luego puse la denuncia de inspección de trabajo, también me responde lo mismo. Y el último, pues le presenté una carta de solicitud de guarda legal, también me niegan y tuvimos que llegar a un juicio. Y antes de llegar al juicio, pues nos ponemos de acuerdo. Y pasan par de meses y luego viene el director de Ginos, me llama para conversar, me dice que, ¿cómo se llama?
Mariano Martínez.
Mariano Martínez me dice de que yo no rendía, que no daba 100%, claro que a mí me hacían hacer todas las cosas, de lo que tenía que hacer cuatro, yo hacía de los cuatro personas. Y bueno, tenía que llevar una bandeja de bebidas, tenía que llevar comidas a la misma hora. Me hacían cargar cosas pesadas y
bueno, que la solución de todo esto es, en definitiva, que es el despido. Decir, oye, mira, tú aquí no nos interesas, no nos interesa en este momento tu funcionamiento, y a la calle. Es única y exclusivamente este hecho. Es decir, la temporalidad, quizás habías estado demasiado tiempo en el puesto de trabajo para ellos, quizás... tenían ese puesto de trabajo, como hemos visto en otras ocasiones, guardado para alguien de la cuerda. Excusas las van a sacar siempre y las sacan siempre. El problema de esto es que haya una justicia que les dé la razón, o que te amenacen con la justicia, o cualquier otro tipo de cosas de este tipo. No sé qué piensas tú un poco. Porque tú has cumplido exactamente con tu trabajo desde el primero hasta el último día.
Sí.
Evidentemente.
Sí, sí, sí. Luego me abren un expediente de acoso. Supuestamente mis compañeros me ponen ese acoso. Después sí. Que yo le puso...
Claro, ese es el arma que como tú dices, el arma que se llevan de cara a la ley, ¿no?
Sí, claro, después claro.
Tenerlo atado
claro,
con...
Claro.
Con una serie de...
Esto es muy viejo. Esto es... Esto es muy viejo. El hecho, lo que pasa es que el compañero trabajador que se presta a este tipo de cosas no sabe que el siguiente es él.
Sí, claro, eso es una jugada que hace la empresa.
El siguiente es él.
De hecho, cuando
sí, mí
cuando fue al Shaman, ¿no?
Cosas negativas.
Sí. Cuando fuiste al Shaman otro día, es un poco lo que te alegaban, ¿no? Decir, no, que sí, nosotros tenemos esto.
Sí, sí, sí.
No ya que fuera cierto o no, pero como vosotros, tenemos esto y tenemos esta gente que se han vendido, pues...
En Hewlett Packard habéis visto de
claro,
todo.
Claro, sí, sí, claro. Yo, por ejemplo, mismo me dejaron y un jefe, por ejemplo, me dijo que tenía razón, pero después me lo encontré testificando en mi contra.
Sí, esto es habitual.
O sea, por un lado te digo lo que pienso, pero... a la vuelta de la esquina, pues me pongo en su lugar y hago un papelón diciendo que soy yo el rebelde, el problemático, y que tengo una mala actitud cuando, por ejemplo, denuncié una mala práctica que iba en contra de la política de ética de la empresa. Y concretamente se va repitiendo porque este jueves también despidieron a una compañera que también había denunciado una mala práctica del gerente y supuestamente toda la marca de imagen de HP, de ética y tal, pues cuando es de abajo hacia arriba, pues en este caso no se está cumpliendo en el centro de Zaragoza concretamente, que es lo que vimos más de cerca.
Y vosotros también Telepizza, bueno, tenéis para dar y contar y vender y demás historias, contarnos algo más, alguna cosa más.
Bueno, pues aquí el compañero, por ejemplo, hace poco le despidieron por, como ha contado, por despido disciplinario, pero que en realidad, por una riña que tuvo con los trabajadores, pero que en realidad encubría el querer cargárselo por protestar, por intentar organizar con sus compañeros de trabajo las quejas, las reivindicaciones y tal, ¿no? Y es por esa vía que se lo han querido cargar.
Sí.
Ah, vale. Y es por esa vía que se la quería cargar, ¿no? Pero que entra dentro, que además del despido de él, hay un ajuste general dentro de la empresa que ya viene aplicando desde marzo, ¿no? Porque o sea, con...
Todos vosotros observáis que hay unos ajustes de plantilla, claro, y unos descensos en cuanto a la plantilla, ¿no?
Uh-huh. Sí.
En Hewlett Packard creo que es...
Sí,
bastante.
Sí, más o menos un despido por semana sale en dos años.
Sí,
es una empresa grande también.
Sí,
pero claro,
de aquí, otro de Sevilla, otro de Madrid, otro de Barcelona, otro de Zaragoza, otro de Sevilla, otro de. Así. Cada semana se va reduciendo y al final lo más triste de todo es que volvemos estamos viendo lo mismo de siempre, o sea, sustituciones de trabajo fijo por trabajo temporal, que cuando se terminan, y de esto podríamos contar de empresas y de empresas de mucho fuste, donde hay una plantilla flotante que lleva 8 o 10 años trabajando, pero nunca ha tenido un contrato superior a 4 meses. O sea, esto, bueno, pues preguntar en Ibercaja mismo, o es decir, son prácticas en función de distintos estatus o distintos sistemas de producción o de pues las situaciones son más denigrantes, menos denigrantes, pero en definitiva estamos hablando de lo mismo. Es decir, el hecho claro es que en este mes de octubre, estamos en noviembre, este mes de octubre, el 98% de los contratos que se hicieron en este país fueron unos contratos temporales. Con la temporalidad no se tiene una seguridad, ni se tiene una... Ni uno se puede embarcar absolutamente nada, ni siquiera en la maternidad, ni
en proyectos personales, ¿no? También
proyectos de ningún tipo. Nadie te va a dar un crédito con un contrato temporal. Pero hoy en día el hecho es que nos estamos yendo a la destrucción del trabajo más o menos indefinido, que nunca ha sido indefinido, porque siempre has estado con la espada de Damocles como trabajador. Y de alguna manera,
solo que ahora más afilada, ¿no? La tiene.
No, ahora es el despido libre que tanto hemos luchado por evitar que se impusiera, más es absolutamente claro. O sea, es decir, con 40 días por trabajador y año, pero con lo que hay ahora en este momento y con la posibilidad de descolgarse de los convenios, con la posibilidad, la reforma laboral. Bueno, de hecho, no tenéis más que ver una cosa que es evidente, y es que el señor Rajoy, cuando estuvo allí en Fukushima, no hace mucho, o sea, 80 kilómetros de Fukushima, porque tampoco se acercó más, porque no era muy... En fin, no se le fuera a pegar algo, vendía este país como idóneo para por la baratura de los trabajadores. Es decir, estamos ya teniendo situaciones hablaremos de situaciones económicas más o menos, sin citar cifras, pero hablaremos de situaciones económicas un poco
sí,
en
hoy,
este sentido.
Hoy ha estado el Príncipe Felipe en la sede de HP en California, en Palo Alto, y estaba vendiendo España como un destino perfecto para inversión para las mayores multinacionales.
Claro, o sea,
y a nivel regional, si os fijáis, la Rudy siempre ha dicho que aquí los trabajadores eran mucho más dóciles que en el resto de las regiones colindantes, como diciendo que aquí pues los trabajadores de reclaman menos sus derechos, por ejemplo, que en el País Vasco, que en Navarra o que, uh-huh, o que en Cataluña, ¿no? Cataluña. Eso vendiéndolo para sus, para que vengan las empresas aquí.
Sí, bueno, nada, pues lo de, yo por comentar esto del príncipe y tal, que ha estado con el Margallo, con el ministro de Exteriores, pues eso, supongo que estaba vendiendo pues lo que decís, ¿no? Está hablando de que somos un país para emprendedores, que emprendedores con alta creatividad y competitivos, no sé de quiénes, sí, habla, pero
no,
si habla de Botín.
Fijaros que la competitividad que ha crecido en este país como la espuma, por lo visto. No, yo no he visto a ningún empresario hacer ninguna inversión.
Dice que se está haciendo las cosas muy bien.
Una inversión
ha dicho
que aumente
hoy
la competitividad. O sea, es decir, solo se basa en lo que era tradicional en este país, que es el sueldo bajo.
Claro.
El sueldo bajo y la limitación de los derechos laborales.
No, claro, es que lo dice en la sede de HP cuando han despedido en 2 años a 157 personas. Y dice que es un ejemplo y tal. Entonces,
claro, claro.
De ejemplo de lo que.
Claro. Y
en lo que quieren ellos.
Vosotros en Telepizza estáis hasta el gorro, ¿no?
Sí.
Bueno, ahora contarnos un poco más del funcionamiento general. Sindicalmente, ¿qué es lo que ocurre en Telepizza?
Vale, pues no, como te explicaba, el tema era que no solo con el despido de David, sino que había un plan de ajuste mayor que se firmó en marzo, ¿no? Y que suponía, a través de la nueva reforma laboral que impuso Rajoy y todo eso, nos metieron el artículo 41 de que con la excusa de bajada de ventas, de beneficios y todo eso, aplicaron bajadas salariales.
Ah, previsión, ¿no? Que no hace falta ni que sea,
claro,
bajada.
Claro, que sea previsión y tal, ¿no? Y entonces nos metieron 250 despidos. Y bajada de complementos, del plus de reparto, de derechos sanitarios y todo eso, ¿no? Y que fue una, o sea, para que os hagáis una idea del ajuste que significa y lo que son los beneficios del Telepizza, todo esto venía porque la empresa Telepizza en realidad había bajado las ventas, o sea, tenía una importante deuda, pero esta deuda venía, de hecho, de la propia empresa, es decir, que Permira, Europe, que se llama, había comprado Telepizza, ¿no? Hace un año por ahí, ¿no? Pero para comprar Telepizza, o sea, Permira es un fondo de inversión. Sí, es el sexto fondo de inversión más importante del mundo, que tiene participaciones en un montón de empresas, ¿no? Y hace poco lo compró todas las participaciones este fondo de inversión, ¿vale? ¿Y qué hizo? Pidió un crédito al banco, a los bancos, un crédito de 591 millones... y con ese dinero compró Telepizza. ¿Qué pasa? Que ese crédito ahora quiere endosárselo a la propia empresa y lo cuenta como balance de deuda de la propia empresa. Entonces, para hacer el ajuste, o sea, para volver a tener beneficios, lo que impuso en marzo fue un plan que significaba reducción de pluses, de complementos y despidos, ¿no? Lo peor de todo es que de esto es que en marzo todo esto fue firmado por la empresa, por UGT y Comisiones Obreras en el Comité Intercentros de Madrid, ¿no? Y que en marzo aquí, desde en Zaragoza, sí que salimos los trabajadores, nos reunimos con los trabajadores, hacíamos algunas asambleas y todo eso para informar. Y el ambiente aquí en Zaragoza era de estar en contra de esos ajustes, ¿no? Y bueno, y desde marzo viene aplicando eso, luego en verano nos llega el nuevo convenio, ¿no? Que es un convenio engañoso, que a través de que nos conceden 2 días de vacaciones, en realidad nos meten un nuevo artículo que significa meter el artículo 81, oye, el artículo 41 este de que cuando hay baja de ventas y tal y cual pueden despedir, bajarnos salarios y todo eso. Y ahora se queda, lo han metido en el convenio y se queda ahí para siempre, ¿no? Uh-huh. O sea, un acuerdo tramposo ahí que esperamos que de momento, a pesar de los despidos y todo eso, que son despidos que son fantasma, uh-huh, es decir, que se firmaron un acuerdo secreto pero que nadie sabe cómo se ha aplicado ni nada, y que bueno, y que con el nuevo convenio nosotros esperamos que haya futuros ataques, ¿no? Pero que yo creo que ahora que nos hemos empezado a organizar en marzo, y ahora en principios de curso, yo creo que, o sea, que vamos organizando más trabajadores para enfrentar futuros ataques. Y que yo creo, hablando un poco del tema de la precariedad y todo eso, que en contra de la lógica de que la juventud no lucha, no se organiza, no le importa una mierda el trabajo, yo creo que, o sea, que por lo menos lo que nosotros vivimos de experiencia, eso ha cambiado totalmente. O sea, la juventud ya no es paso del curro, paso de los derechos laborales, sino que empieza a cambiar la conciencia después de tantos años de crisis económica, y que dicen, o tengo el paro o tengo este curro de mierda, ¿no? Mm. Y entonces aquí hay que empezar a organizarse, empezar a discutir, a unirse entre los compañeros y empezar a reivindicar. Y yo creo que es una pequeña experiencia que vamos haciendo desde hace años, que ganamos, que sacamos, que está en el comité empresa y todo eso, y que yo creo que es una experiencia que rompe con la lógica de que la juventud trabajadora no puede luchar. O sea, que yo creo que sí que puede luchar, puede organizarse y tal, ¿no?
Aparte porque está, durante mucho tiempo hemos estado acostumbrados a que en realidad nadie fuese a ese tipo de sectores. Son unos sectores en el mundo del trabajo que casi nunca ha habido poca sindicalización, nadie ha preguntado qué tal estáis, o como pocas veces hay otros sectores en la economía que más bien pues hay más nivel de sindicalización, etcétera, etcétera, ¿no? Pero estos sectores que son más de trabajos más de jóvenes, etcétera.
Coger estudiantes.
Sí, muchos son estudiantes, somos estudiantes, lo combinamos y tal. Entonces son trabajos que normalmente, incluso en los años de crecimiento, nadie organizaba a ese tipo de sectores. Eso no quería decir que aceptásemos las condiciones, pero el problema es que no sabíamos cómo nos teníamos que organizar. Eso también es un problema que hemos arrastrado durante mucho tiempo, y que de ahí también que parecía que la juventud no nos queríamos organizar. No es que no nos quisiésemos organizar, el problema es que no sabíamos cómo organizarnos, ¿no? Ese es en realidad el principal problema, porque hemos estado muchos años con ese problema. Ahora bien, yo creo que en determinados sectores se demuestra, o por ejemplo, empresas muy parecidas como puede ser Vips o Telepizza, son en cierto sentido sectores muy parecidos, del sector de hostelería y demás, se demuestra en realidad que sí que se puede, sí que nos sabemos organizar, y sí que se puede empezar a luchar, y una cuestión muy importante, ¿no? Y es que en realidad entre las tres empresas hemos coincidido en el sentido de que cuando fue la huelga de HP
en junio,
los compañeros de Telepizza ahí estuvimos, sí lo hemos necesitado, los compañeros de Telepizza han venido, estuvieron compañeros de HP, o de vosotras estuvisteis del Vips, sí. Es decir, que en este tipo de casos sí creo que rara vez se ve la coordinación de las luchas de los sectores, es un factor bastante importante, y yo creo que en realidad sirve mucho, ¿no? Porque a tus propios compañeros de trabajo les moraliza de que no estás solo, de que te vienen a ayudar.
Hombre, y sobre todo al organizarnos es cuando nos damos cuenta de que se empiezan a respetar los derechos, porque hasta entonces esto es como un desierto, ¿no? O sea, vosotros lo que habéis conseguido es, por uno no es nada, dos es muchísimo, y tres ya es una barbaridad, ¿no? Entonces, claro, cuando ya la empresa ya no tienen tabla rasa para hacer lo que quieren, sino que tienen que respetar lo que ya es el convenio o eso, pues van de otra manera. Claro, luego la pegan por el otro lado, o sea, luego la pegan por el lado de los despidos, pero bueno, vosotros conseguisteis un despido nulo, que es una cosa, el poder conseguir la readmisión de un compañero, o la del compañero David, que seguramente la volveremos a conseguir también. Entonces, claro, es eso, es irte a la cama pues diciendo, joder, es complicado, es muy duro esta historia, pero dices, hostia, por lo menos no se nos ríen en la cara, ¿no? Que un poco es lo que le pasó a María cuando empezó a reclamar. O sea, ella, por ejemplo, se queda embarazada, y al quedarse embarazada, pues no le daban el embarazo por alto riesgo en la mutua, tuvo que reclamarlo, y cuando volvió a trabajar fue cuando ya empezaron a por ella. Después empezaron a polilla de poco a poco, hasta que ya denuncié el acoso laboral que le estaban dando tanto el encargado como una delegada de FETICO, que es un sindicato pues de estos tipos que hay en el Corte Inglés, sindicatos amarillos, sindicatos que se dedican pues a chuparse al jefe, más que nada, ¿no? Sí. Que no vamos a ir con tontadas, ¿no? Entonces, lo bueno que tuvieron fue que la compañera de... Habían habido elecciones sindicales y había conseguido comisiones obreras, había conseguido por primera vez entrar, ¿no? Entonces había una compañera, cuando le llama el encargado a María y le dice que se vaya a cuidar a sus hijos, que coge el despido voluntario porque es que si no, no vas a encontrar trabajo en ningún sitio en Zaragoza, al ir a comunicárselo a ella, pues un encargado del BIS pues coge y le agrede, ¿no? Le cogió del brazo, que la otra compañera le tuvo que poner una denuncia. O sea, se empieza a enmierdar porque entonces sacan su verdadera cara, ¿no? Su verdadera cara represora. Entonces María lo que hizo fue, en el convenio suyo, tenían una comisión de instructora de tratamiento de situaciones de acoso y es denunciarlo, ¿no? O sea, sigue las normas y luego aparte hay inspección de trabajo. Claro, la empresa, como es una cosa interna de ellos, dicen que no hay ningún tipo de acoso. El inspector ve indicios de que sí que hay acoso y pide una evaluación de riesgos psicosociales y psicolaborales para ver qué es lo que está ocurriendo y cambian esas situaciones de acoso. Lo que pasa es que se hacen más civilinas, se hacen más de otra manera diferente que antes se hacía a cara descubierta. No. ¿Qué ocurre? Pues bueno, pues en el momento que se firma el desafío ese 2013 en Llinos, pues resulta que es una bajada tanto de horario que se tenían que hacer los trabajadores como de salario y claro, ella lo que hace es coger la guarda legal, que es un derecho que está recogido en la Constitución, que fue de lo poquico que se debió hacer cuando la primera época del gobierno de Zapatero, que es una reducción de un octavo de tu jornada laboral. Y entonces es cuando ya la empresa dice, hostia, aquí me la han metido pero bien, ¿no? Y entonces pues se van desarrollando los acontecimientos, tuvo que denunciar al jefe del Llinos a nivel nacional, porque también le había hecho una encerrona ahí en el restaurante. Y claro, pues eso, fuimos a juicio. En el juicio pues el juez dijo que simplemente que era un maleducado el jefe, o sea, no es que fuera, yo qué sé, o sea, estaba dentro de sus competencias de jefe el vejar a las personas, ¿entiendes? Porque claro, son dos contra una. Pero bueno, el juez al final pues cogió y dijo que eso, que era simplemente un maleducado, ¿no? Y bueno, pues al final la empresa, como ella había hecho lo de la Comisión Instructora de Tratamientos de Acoso, pues el encargado que era el primero que ella había denunciado, pues hacen lo mismo. Entonces le hacen como que 6 faltas muy graves, que con una ya la podrían despedir, pero dicen, bueno, pues ya ponemos 6, para que nos vamos a ir con chiquitas, ¿no? Y eso, y bueno, que ya era la que acosaba al resto de sus compañeros, despido disciplinario, falta muy grave y a la puta calle, ¿no? Eso estando con guarda legal y ella habiendo denunciado primeramente todos estos casos de acoso laboral que había, ¿no? Pero vamos, que no es este caso, que es que en Acoges también hay casos de acoso laboral en todos los sitios. Lo que pasa es que es muy difícil el probarlo, y aparte de que es muy difícil el probarlo, la gente prefiere irse. O sea, ese es el gran problema. O sea, te metes ahí en una lucha que es muy complicada, porque ya se mete el tema médico, el tema de las mutuas, o sea, y se lía, ¿no? Pero bueno, mejor...
Se complica también porque, como decía Iván, pues son sectores que se empiezan a organizar y también es unos gerentes que no están acostumbrados a que nadie les lleve la contraria.
Claro, que son como Dios, ese es el problema. Son como...
Y entonces, claro, se encuentran a alguien que les pone una denuncia o...
Y juegan también con que, como decías, con que los trabajadores también muchos tienen miedo a su puesto de trabajo, entonces aprovechan de ello, de decir, bueno, yo te voy a decir que digas esto, y lo vas a decir porque si no tú eres el siguiente.
Sí, eso pasa.
Entonces aprovechan de eso, igual que pasó contigo.
Sí, sí,
¿sabes? Utilizan a los compañeros.
Todo lo que yo te diga, y sí. Y
pensando que los compañeros se piensan que, bueno, pues yo te apoyo, te cubro, le cubres a quién, al jefe, al que mañana, que es un negocio, que mañana te va a despedir a ti si sobras.
Claro.
Por muy bien que trabajes, ¿sabes? O sea, realmente. Son niveles de poder, o sea, y más en estas multinacionales y estas empresas tan grandes, o sea, es desde arriba van dando órdenes y todos acatan, tanto los jefes, sí, que son trabajadores, les dicen que digan tal cosa, como te pasaba en tu caso, al encargado, te dice una cosa, te van de buenas por delante, pero luego te van a coger y te van a decir lo que quieran. Claro. Lo que le estén diciendo desde arriba.
Porque te quedas sin hacer papel.
Claro, no tienen,
para salvar su
no tienen el valor a ponerse a su nivel y decirle no, hasta aquí. O sea, yo voy a decir lo que es, no lo que tú quieras que diga. Porque tienen ese miedo a que luego digan no, así, pues mañana vas tú. Entonces, te busco. El problema que está pasando aquí, por lo menos en Telepizza, es que los despidos que se están haciendo no son el decir, bueno, yo te hago un despido improcedente y venga, te vas a la calle. No, el problema es que están haciendo el coger cualquier situación, cualquier problema, cualquier cosa que y agravarlo. Cogerlo, agravarlo y decir, ¿qué tengo que hacer? ¿Esto? Pues no. Te cojo, has hecho esto, 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 y qué malo eres. Eres tan malo que mira, esto es un despido disciplinario. Disciplinario, exactamente. Pero no cualquier fallo de error de persona, sino el decir, es que tú has hecho este fallo, o has tenido este fallo, o has tenido una riña, como en mi caso con un compañero, pues que vamos a decir que no es que fue una riña. Es que fue una riña, que agrediste a un compañero, que hiciste tal, que tal, y qué malo era, si te habíamos ya sancionado, que a lo mejor no estabas, pero como en mi caso, pero se dice igualmente, ¿sabes? Entonces sí, es una carta de campeonato en el despido disciplinario, es que eres muy malo. Entonces, claro, es lo que...
En HP también despiden diciendo que tienes un mal rendimiento. Lo que pasa es que, claro, como coinciden tantos, en este caso, ese mismo centro grande, estamos 1100 en plaza. Uh-huh. Pues, claro, ves que es que se repite el modelo desde el primero hasta la última persona, es el mismo, pero solo han cambiado el nombre de la persona.
Un corte de pega de estos.
Un corte de pega. Uh-huh. Entonces, claro, no hay quien se lo crea. También se han dado casos de gente que han echado que había recibido una buena calificación, porque nos ponen calificaciones y tal. Uh-huh. Entonces dices, joder, o sea, hace 10 meses recibí un bonus de un top performer, ¿no? Que dicen el rollo americano este de HP Way. Y a los 10 meses te has transformado, es que
sí.
Te has vuelto lo peor. O, uh-huh. Al final nadie se lo cree y no, o sea, uh-huh. no se sostiene por ningún lado.
Sí, bueno.
Claro.
Que hay muchos como él. En cualquier diario lo podrás ver. Joven de estatura media apareció muerto al parecer. Por sobredosis la tarde de ayer. Su vida ocupó tres líneas. Cualquier anuncio 10. Él no tuvo billete de vuelta y de sus 7 vidas 6 ya las gastó mientras el negocio prospera. No busques una razón. Pero piensa que el siguiente eres tú. Las calles aún me hablan de él, pero sé que ellos han decidido que resulta más rentable matar que enseñar. Se puede comprar. Ahora él ya está tranquilo en esta historia. Tú vas detrás. Él no tuvo billete de vuelta y de sus 7 vidas 6 ya las gastó. El negocio prospera. No busques una razón, no existe, pero piensa.
Bueno, recordamos, es el programa de CGT en Radio Topo, en el 101.8, es el programa de Onda Negra, y aquí los compañeros van a seguir contando sus experiencias laborales.
Bueno, pues soy Augusto otra vez. Pues nada, hablando un poco pues de las luchas, no sé, yo me he quedado un poco con el hilo que decía el compañero Iván, de sitios donde son nuevas luchas, pues HP también, que es un sector que más o menos era nuevo, porque en el sector de la informática, y fue un ejemplo de la primera gran huelga del sector TIC. Hubo en junio una semana de huelga, porque nos querían aplicar, igual que a ellos, el artículo 41, para lo mismo, hacernos trabajar más horas y pagarnos menos dinero, bajarnos el sueldo, con la previsión de pérdidas que realmente eran falsas. La semana pasada se celebró el juicio, se perdió, y ellos en lo que testificaban ya no era previsión de pérdidas, sino que es que eran motivos técnicos que habían cambiado en el tiempo, no sé qué, si es que los ordenadores ahora son peores o qué, y entonces ya duran menos, y será eso, no sé, lo que los motivos técnicos, pero nos querían hacer bajar eso, nos querían hacer la modificación de condiciones cuando realmente pues está ganando 1.500 millones de euros por trimestre HP, es una barbaridad. Y bueno, al final ese mismo caso fue un ejemplo de que se organizaron las luchas de principalmente Barcelona, desde la coordinadora de CGT, apoyado por la plantilla aquí también, y también en Madrid Comisiones también apoyó la huelga, y duró una semana y ya no nos bajaron el sueldo, ya aquello que era irremediable pues ya se ganó, la verdad, y fue una buena victoria. Y ahora pues el futuro, pues hemos vuelto a la de verano y parece que siguen no tan agresivos, pero también están despidiendo. Hace 3 semanas han despedido a 20 personas. Y entonces ya sabemos el camino que tenemos que utilizar, organizarnos y luchar, y en eso vamos a estar. Va a haber un evento de imagen, HP se gasta un montón de dinero en imagen, lo vemos en los campeonatos de motociclismo, lo vemos en los equipos de fútbol que patrocinan en Inglaterra, con miles de millones de euros, pero esto tiene que salir a la luz, esta cantidad de trato que nos dan, la persona que movemos el motor de HP, pues eso tiene que salir a la luz y tiene que relucir. Entonces en el día 10 de diciembre, que durante 3 días, 10, 11 y 12 de diciembre, va a haber un evento en Barcelona que se llama HP Discover, y nosotros lo que vamos a hacer es descubrir lo que vamos a aprovechar, y son las próximas movilizaciones que va a haber para que hacerles daño a la imagen y seguir trabajando también dentro de las plantillas para que la gente se organice y que el miedo lo tengan ellos.
Bueno, pues nosotros más o menos, si el 8 de octubre fue la carta de despido, el día 7 de noviembre hicimos una concentración en La Puerta, en la Plaza Aragón, ¿no? O sea, fue el ponernos allí vestidos de naranja en plan Guantánamo, con un tambor de estos de Semana Santa y haciendo mucho ruido. Fue muy interesante la primera concentración, más que nada porque el jefe estaba muy nervioso, y eso es bueno. O sea, cuando están muy nerviosos es una cosa que dices, hostia, pues parece ser que
estamos haciendo bien.
Y entonces, claro, lo bueno que podemos tener en un momento dado, que es un sitio muy céntrico, es un sitio bastante céntrico y para el tranvía, y vamos a seguir en las movilizaciones pues hasta que se consiga la readmisión, que es lo que busca la compañera, ¿no? No vamos a negociar el dinero, sino que vamos a negociar simplemente la readmisión. Y ya está. Y eso es. Y ya, pues los compañeros dirán ahora cómo van a seguir.
No, en Telepizza y venimos organizando algunas concentraciones en la tienda donde hubo el despido y tal. Y la verdad que salieron muy bien, vino bastante gente y demás. Pero, por ejemplo, lo que sí igual destacar, por lo que estábamos comentando y demás, es que, por ejemplo, todas las concentraciones que vamos montando, sobre todo lo que nos ha ayudado, por ejemplo, de esta última concentración, no solo salimos públicamente a denunciarlo, sino que además los trabajadores de la misma tienda, que antes no estaban organizados, ese mismo día salieron a públicamente a decir que querían organizarse dentro del sindicato con nosotros para pelear lo que había empezado David, a luchar por los derechos de los trabajadores y tal, ya que las concentraciones impactan también a los trabajadores y ven que no están abandonados, ¿no? Sino que se puede hacer algo. No solo por eso, sino no solo nos ayuda adentro, sino que fuera, por ejemplo, todo lo que ha hecho eso posible es el mantener los lazos con otros sectores de trabajadores. Es lo que decía Iván, de que vinieron trabajadores de TUTSA, de HP, las compañeras de VIPS, vinieron incluso estudiantes, vinieron de la Opel, vinieron de Renfe, de Parques y Jardines y todo eso. O sea, que yo creo que eso es lo que ha permitido golpear también a la empresa, ¿no? O sea, que sectores que no tienen nada que ver con otras empresas vengan, ¿no? Y eso a la juventud les impacta, ¿no? Porque se sienten solos y tal, y que nadie les defiende, y de repente vienen un montón de obreros mayores y tal, que tienen familias y dicen, ah, mira, esta gente lucha, digo, porque nosotros no luchamos y tal. No solo eso, no solo venimos haciendo las concentraciones y demás, sino que también, por ejemplo, hace poco lo que decidimos es que, por ejemplo, los, como ha dicho Iván antes, nosotros no solo trabajamos en el Telepizza, sino que además somos estudiantes. Y los compañeros que están, por ejemplo, estudiando en el FP, lo que vamos a hacer es una gran campaña en los institutos para explicar el problema del Telepizza, para explicar el problema laboral que les espera a la juventud dentro de los institutos, que se organicen con nosotros, con CGT Telepizza y con el resto de organizaciones obreras, para que luchen no solo por los problemas que hay en educación, con los recortes de la LOMCE, con los recortes con las tasas que le han puesto a los chavales de FP, con los 250 euros y todo eso, sino por el derecho, por el futuro digno que nos merecemos, ¿no? Que es muy importante, ¿sabes? O sea, que o tenemos trabajo precario o tenemos trabajo basura, y eso el FP nos enseña, ¿no? Pero es una manera también de unir tanto los trabajadores como los estudiantes, pero también los trabajadores concretos de una empresa con otras trabajadores. Por ejemplo, que nos habíamos propuesto, que de pronto nos vamos a proponer en Navidad hacer concentraciones para hacerle daño a la empresa, pero también queremos montar una fiesta con donde vengan trabajadores de la empresa, pero también queremos invitar a todas las trabajadoras que están en lucha en sus empresas, HP, os invitamos a todos, a las compañeras del VIP, a todos, a una fiesta para que nos conozcamos, para que nos contemos las experiencias y todo eso. Y yo creo que es...
Bien.
Y para pasarlo bien también. Y, pero sí, que bueno, yo creo que es importante que no solo la fiesta y todo eso...
Claro.
Claro.
Nos conocemos, ¿no? Y hablamos de...
Claro, claro, sí, sí. Hacerlo más natural, ¿no? Y para ir pensando también el de cómo seguir avanzando. O sea, no solo vamos a hacer una concentración aquí, allá y tal, sino, por ejemplo, nosotros venimos pensando el de hacer un llamado desde los trabajadores del Telepizza a otras empresas para empezar a... ¿Por qué no nos juntamos y vamos a planificar todos juntos y demás, ¿no? Nosotros, por ejemplo, sacamos una hoja en mitad del conflicto y tal, sacamos una hoja junto a compañeros de UGT, también del comité de empresa, solidarizándonos también con los de TUTSA, que estaban esos días en movilizaciones, con los de Tata Hispano y todo eso, ¿no? Planteándoles los problemas y diciendo que ahí estábamos, ¿no? Que la lucha era la misma y si revientan a uno, revientan a todos, ¿no? O sea, yo creo que para ir pensando y tal, ¿no? Porque el problema que antes hablábamos, ¿no? Que el problema que existe es que hay una desunión total entre los trabajadores, ¿no? Ya sea dentro de las propias empresas, pero en sí, para pelear contra esa especie de, como decía la compañera, de corporativismo y todo eso, yo creo que hay que empezar, más allá de que tengan muchos problemas en las empresas, empezar a pensar cómo tender lazos con otros compañeros.
Sí, que somos trabajadores, ¿no? Y al final estamos también precarizados. Que estamos...
No, realmente estamos todos en la misma lucha. O sea,
Claro, y los sectores que además estamos más débiles, que hay baja sindicalización, que tenemos curros de mierda, que hay más temporalidad y todo eso, necesitamos de la unión con otros trabajadores que son más fuertes. Yo creo que, por ejemplo, durante estos meses ha habido ejemplos de luchas muy, muy fuertes. Por ejemplo, la huelga de limpieza de Madrid, que antes lo estábamos comentando y demás, que, o sea, que es un hito que la ciudad de Madrid, la ciudad histórica del PP, un sector con mejores condiciones, entre comillas, haya golpeado tan fuerte al gobierno del PP en su bastión feudal, ¿no? con una huelga, vamos, yo fui a Madrid, fue impresionante ver cómo las calles estaban llenas de mierda y eso, ibas caminando, ibas caminando durante metros y metros y estaba constantemente en tu cabeza diciendo los obreros están en huelga, los obreros están en huelga, porque toda la ciudad se notaba que estaba, claro, ¿sabes? Y ese trabajo se nota, ¿no?
Esa fuerza, ¿no?
Y esa fuerza se nota, y esa fuerza yo creo que hay que aprovecharla para impactar a más. Pues,
¿sabes, ¿no? ¿Sabes una de las cosas que más me han impresionado a mí de esa huelga? Es la aceptación social. Sí. Es decir, cómo han sido capaces de que esa huelga, que en principio sería muy impopular, uh-huh, haya sido tan aceptada socialmente. Esto es un elemento de para tener en cuenta de cómo de llegar a determinados niveles de comunicación es importante. Y para eso estamos, las radios libres, porque esto no te lo cuentan en una emisora privada. Esto, y ahora, pues eso, que tenéis la oportunidad de seguir contando.
Al hilo de lo que dice, y la unidad sindical también que ha habido en ese conflicto. O sea, es decir, de que han ido hasta UGT, comisiones y CGT que han ido a la misma, ¿no? O sea, ha sido una unidad desde la base, ¿no? Y eso es lo que se tendrían que plantear los sindicatos mayoritarios también.
Sí, yo creo que desde la base social también se tiene que reclamar que los enemigos están claro quiénes son, no hay que perderse
el enemigo es, ya se sabe quién es.
Está claro, es entonces. Sí, solo eso.
Eva. 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 Del varón fuiste tomada, hueso de sus huesos, carne de su carne. ¿Cómo pudiste pecar? ¿Cómo osaste codiciar los frutos del árbol del bien y del mal? Eva, maldita serás. Eva, maldita serás. De tu marido será tu deseo, y has de llamarle amo y señor. Parirás con dolor, Eva. Parirás con dolor. Parirás con dolor, Eva. Parirás con dolor, Eva. Parirás con dolor. Parirás con dolor, Eva. Parirás con dolor. Parirás con dolor, Eva. Parirás con dolor, parirás con dolor, Eva, parirás con dolor, Eva.
Bueno, pues nada. Animar a la gente a seguir con las luchas y eso, la verdad que esto que comentábamos, la verdad que es necesario y como decían, yo me emocionaba cuando en junio, cuando la huelga de HP, que ver piquetes de 60 personas en la puerta y ver que compañeros pues de Telepisa, de otras empresas, vinieron de diferentes empresas y gente que pues la verdad que te llega y te sientes parte de lo mismo y nada, a pesar de las dificultades, pues mucho ánimo y a seguir, que esto es largo, pero entre todos lo vamos a sacar.
Sí, yo creo que de esas experiencias se aprenden bastante, no solo por la coordinación entre trabajadores de distintas empresas o que estén en lucha, sino también lo interesante es
Y aquí retomo un poco lo que hablábamos antes, ¿no? De la lucha de la limpieza ahí en Madrid y demás. Y lo interesante es precisamente también el apoyo de los vecinos, ¿no? Por ejemplo, las manifestaciones del barrio de Vallecas, ¿no? Que hacían marchas en solidaridad con el propio conflicto, ¿no? Eso es un elemento, ya no es solo la coordinación o la solidaridad entre las empresas, sino que es un sector popular que se ha arrastrado por el conflicto de los trabajadores y se pone en cierto, por decirlo de alguna manera, a su disposición, ¿no? Eso cambia también un poco. Yo creo que eso viene, esa dinámica, que es buena, que se empiece a coger carrerilla en ese sentido, yo creo que viene precisamente de la lucha de los mineros, que toda la marcha que hicieron de los mineros fue un punto de inflexión, y yo creo que se haya repetido en cierto sentido, no es el mismo conflicto, pero que los vecinos hayan salido, es coger una buena dinámica, ¿no? Por lo menos para defender, que ha sido una lucha muy dura, se la han tenido que los trabajadores que aguantar todo lo que han podido. Desde mi punto de vista podrían haber terminado de otra manera, porque aceptar un ERE temporal es complicado, pero por lo menos lo que hay que sacar de positivo por lo menos es que por lo menos van a luchar, ¿no? Es decir, que el gobierno de Madrid, el gobierno central, saben que van a seguir teniendo luchas duras y que van a tener complicado pasar todos los ajustes de tratar de rebajar lo máximo posible los salarios por convenios, por fábricas, que eso es lo que quieren conseguir. Es decir, eso es lo que están tratando de hacer, ¿no? Toda una devaluación interna en el Estado español para tratar de que los ricos puedan seguir manteniendo sus mismos beneficios o más, todo lo que puedan, ¿no? Entonces,
sí, claro. Venden las concesiones, ¿no? de servicios muchas veces para eliminar deuda y luego ya se verá, ¿no? Aquello que pasa, pero ya se verá.
Sí, yo creo que, como dices tú bien, Iván, y como estamos comentando aquí, lo importante también es saber la moraleja de la huelga que ha habido en Madrid, que realmente yo creo que es que, a ver, somos los trabajadores los que mandamos realmente. Los que se llevan el dinero son los de arriba, pero realmente los que mueven las empresas, sea en HP, sea en Telepizza con las pizzas, sea donde sea, siempre van a ser los trabajadores. Son los que están haciendo el dinero, los que están haciendo el trabajo realmente. Entonces, claro, aquí lo que tendríamos que aprender de, por ejemplo, los compañeros en Madrid con la huelga, yo creo que básicamente el fundamento es que ellos no trabajan, hay mierda en las calles. ¿Hasta cuándo? Hasta que queramos nosotros. O sí, sea, también. Y no pasamos por el aro. Sí, quizás, luego, como decía Iván, a lo mejor tenían que haber seguido, ¿cuánto? ¿Un día, dos, tres? A lo mejor tenían que haber seguido para no verse en un ERE, no sabemos. Pero bueno, por lo menos también han conseguido. Es una lucha larga realmente, siempre, como en todas las, son batallas grandes. Entonces, bueno, por lo menos han conseguido lo primero que querían. Mañana Dios dirá. Pero por lo menos ya sabrá la empresa que ya no va a ser tan fácil. Que saben que el siguiente paso, sí, ya saben que a lo mejor se les ponen otra vez en contra.
Y también la y también la alcaldesa también.
Claro. Entonces lo que tenemos que aquí hacer ver y animar a la gente, a los demás trabajadores, es que en todas las empresas siempre va a ser así. Más en este tipo de épocas, en crisis, y que tenemos que demostrarle a las empresas, a los jefes, a los empresarios, a los altos empresarios, de que si nos unimos, ¿sabes? Se pensarán, por lo menos el pensárselo, ya tendrán que pensárselo, ¿sabes? El decir, bueno, vamos a aceptar recorte, ojo. Ojo que no vaya a ser que hagamos esto y sea peor. Ojo, no despidamos a este y se apoyen todos los compañeros y vengan y, claro, y sobre todo en empresas como en Vips, como en Telepizza, HP también, porque son marcas. Entonces las marcas, todo lo que escala al público mucho en símbolo, en la marca, hace mucha fuerza. El decir que tal marca o tal multinacional o tal ha hecho esto o ha hecho lo otro, ya al usuario, a la hora de comprar, pues aquí no voy, o aquí tal.
Claro.
Hombre, yo también, una cosa que se habla de los barrenderos de Madrid y todo eso, pero también habría que nombrar igual la de Pan Rico, que sí, para mí es importante, sí, porque sobre todo yo creo que el problema de la unidad y todo eso que planteabas y demás, que no solo es un problema de los trabajadores, ¿no? De que han roto unos vínculos que habían mantenido durante años o que habían conquistado por lo menos en los 70 y tal, ¿no? Sino que yo creo que hay obstáculos que los aparatos sindical, la burocracia sindical, o sea, hablando sinceramente, frena muchas de las luchas, ¿no? Que a pesar que la lucha de los barrenderos de Madrid ha sido porque los trabajadores han salido a full, radicalizados total, ¿no? Pero claro. Y para que veas el sentido contrario, por ejemplo, los de Panrico, no sé si habréis visto que ahora hay una crisis total porque la mayor parte de los trabajadores han votado en asamblea y han rechazado el preacuerdo que firmaron UGT y Comisiones Obreras con la empresa, que aceptaban los despidos y tal, ¿sabes? Y, por ejemplo, llevan los de Barcelona, llevan semanas de huelga indefinida, con caja de resistencia, yendo a las universidades, yendo a otras empresas a pedir la solidaridad y todo eso en contra de los acuerdos de UGT y Comisiones, ¿no? En Madrid. O sea, ahí son de Comisiones Obreras los que dirigen la huelga en Barcelona. Que creo que es la diferencia, que yo creo que los que lo que hay que recuperar son, por ejemplo, las asambleas, la discusión, las votaciones y todo eso, porque es lo que ha mantenido unida la plantilla en Barcelona, que ha estado durante semanas en huelga en contra de los acuerdos que se habían firmado, y ahora ha sido una puntilla que ha permitido que ahora haya una crisis total, porque ahora todos los trabajadores han votado en contra de ese acuerdo. O sea que yo creo que los trabajadores intentan recuperar sus antiguos métodos democráticos para revitalizar la lucha, ¿no?
Una de las cosas que, por ejemplo, el CGT más ha insistido ha sido en la transversalidad. Es decir, que el sindicato sea transversal y asambleario. Uh-huh. Y no sea una organización de tipo vertical jerárquico, que es en lo que se han convertido Comisiones de UGT. Y entonces esto me parece que, al hilo de lo que tú decías, me parece importante subrayarlo. Y esto es lo que para mí tiene valor, tiene valoración.
Sí, lo que tiene también en ese sentido, lo que a mí más interesante me parece es precisamente no solo la coordinación, porque evidentemente podemos los Tocho y los Méndez tienen una responsabilidad muy grande, pero eso no quiere decir, por otra parte, ¿no? que todo trabajador combativo que defienda los puestos de trabajo, que defienda una plataforma reivindicativa que sea consecuente, sea de Comisiones, UGT o lo que sea, lo importante es precisamente, sí, lo que por lo que comentaba Asier, que se respete el tema de las asambleas, que se utilicen esos viejos métodos de la clase de trabajo que parecían muy viejos.
La vieja Comisión Obrera que había en las fábricas y donde no importaba de qué sindicato fueras. Claro. Bueno, ahora la compañera... Una cosa,
un saludo a los de Tuxa, que nos hemos olvidado también.
Sí, vale.
Y ellos...
Sí. Bueno, y ahora la compañera... Sí, por supuesto. Sí. Pero como tenían que haber ganado, era que la concesión se la tenían que haber hecho la cooperativa de conductores y no a esta gente que viene a forrarse a costa de nuestros impuestos, de que nos suban el IBI y de que nos suban las basuras y de que cada día paguemos más. Bueno, ahora la compañera Cris os va a dar una referencia.
Nada, lo primero, agradeceros vuestra participación en el programa. Podéis venir cuando queráis, podéis seguir contándonos pues las asambleas que hacéis y cómo trabajáis con vuestros compañeros. Y bueno, el lunes que viene yo no estaré aquí, es 25 de noviembre, hay una concentración en contra de la violencia machista. Y solo quería recordaros que como CGT Mujer, como CGT, estaremos a las 7:30 en la Plaza de España, en las puertas de la DPZ, pues digamos, haciendo un homenaje a todas estas mujeres que han sido asesinadas violentamente. Bueno, solo os espero eso, esperamos a todos, que es un problema de todos y de todas, ¿vale?
My heart is low, my heart is so low. It's only a woman's heart can be. It's only a woman's. It's only a woman's. It's only a woman's heart can know.
tears that drip from my bewildered eyes. Taste of bittersweet romance. You're still in my hopes. You're still on my mind, yeah. And even though I manage on my own, my heart is low, my heart is so low, as only a woman's heart can be, as only a woman's, as only a woman's, as only a woman's heart can know. Restless eyes reveal my troubled soul, and memories flood my weary heart. I mourn for my dreams, I mourn for my wasted life, and while I know that I'll survive.